Carlos Piñeiros Iñiguez es graduado en Economía con la distinción más importante de honor, summa cum laude, y también es graduado en Relaciones Internacionales. Realizó estudios de posgrado en Teología y Filosofía, ejerció la docencia en diferentes universidades de Argentina y es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos del Instituto Ditela. Como diplomático de la Cancillería Argentina, ha cumplido funciones especiales en Nigeria, España, Portugal y Uruguay. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Dominicana, Bolivia y actualmente ejerce el mismo cargo en Ecuador. Se desempeñó como jefe de asesores de la Secretaría de la Función Pública, Presidencia de la Nación, consultor del Instituto Nacional de la Administración Pública y asesor de la Cámara de Diputados y Senadores de la República Argentina. Colabora con diferentes medios de prensa en varios países, dictó conferencias y cursos sobre el pensamiento político latinoamericano en Argentina y en el exterior. Bueno, realmente la producción intelectual de Carlos Piñeiro Iñiguez es realmente rica y vasta. Ha escrito obras que reflejan las ideas de pensadores nacionales, tanto en nuestro país como en la región. En ese sentido, se ha preocupado de rescatar a aquellos pensadores nacionales que prácticamente han sido olvidados por las editoriales de nuestros países, que las obras son muy difíciles de encontrar en las librerías y cuyo pensamiento prácticamente ha desaparecido del debate público. Respecto de nuestros pensadores, en Herejías Periféricas, expone las ideas y la relevancia de la producción intelectual de Raúl Prebisch, a quien adjetiva precisamente de hereje por haber pensado y construido siempre su pensamiento por fuera de los márgenes del pensamiento económico ortodoxo, que imponía una única visión de la economía para el mundo y sobre todo para nuestra región. Y en el libro, un gran libro que es Hernández Arregui, un intelectual peronista, precisamente rescata, redescubre y reactualiza el pensamiento de uno de los principales pensadores nacionales y populares que tuvo nuestro país. Es un recorrido con las principales obras del autor, Imperialismo y Cultura, La formación de la conciencia nacional, Nacionalismo y Liberación, donde vuelve a tocar el pensamiento nacional y popular actualizado desde la perspectiva actual. Bueno, recorriendo un camino similar, en su libro Desde el Corazón de América, es un repaso de las ideas de los pensadores y escritores bolivianos del siglo XX, con una clara trayectoria y compromiso social con su país. Pensadores como Franz Tamayo, Alcides Arguedas, Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, entre otros. Pensadores que en gran medida influyeron en una de las revoluciones más importantes que hubo en nuestro continente, junto a la mexicana, como fue la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia. Bueno, escribió también sobre la nación, la cultura y la identidad ecuatoriana en su libro Pensamiento Equinoccial y sobre la integración regional desde la perspectiva de la doctrina y la praxis del peronismo en su obra Del ABC al Mercosur. También escribió un libro sobre los pensadores latinoamericanos. Simplemente he querido reflejar algunas de las obras que he tenido la oportunidad y el gusto de leer y que me parece que van a ser de vital importancia, tanto para que son de vital importancia, tanto para entender un poco la historia de nuestros pensamientos nacionales en los países de la región y reactualizarlos en la discusión del momento que estamos viviendo. Muchas gracias y bueno, le doy la palabra al embajador Carlos Piñeiro.
Bueno, buenos días. Le agradezco la invitación que me ha hecho la provincia de Buenos Aires para exponer en este seminario. Y la idea que yo tenía para compartir con ustedes es un texto que, bueno, escribí recientemente sobre el debate que hoy se está dando en América Latina sobre una controversia muy fuerte entre una idea de la creación de un pensamiento político nuevo que se ha titulado, ustedes lo habrán escuchado especialmente boca del presidente Chávez, el socialismo del siglo XXI. ¿Y qué significa realmente eso para los pueblos latinoamericanos o sudamericanos? Para, digamos, precisar las ideas, yo les propongo que yo voy viendo el texto y vamos a ir comentándolo a medida que alguna idea resulte más interesante. Esto tiene hoy mucho que ver. Ustedes sabrán que hoy se está realizando en Bariloche la reunión de UNASUR. Supongo que mañana van a estar los periódicos inundados de noticias sobre ese tema. Y en el fondo también, en medio de esta controversia entre el debate entre políticas nacionales e imperiales, en definitiva es eso, hoy se debate eso, qué capacidad o autonomía tiene una región como la sudamericana de tener una política propia o una construcción política propia en función de una política imperial de un yo adelanto mi tesis para que más o menos ustedes ya vayan teniendo una idea a medida que desarrollamos el texto. Unos lo han encaminado, como dije al principio, por la idea del socialismo del siglo XXI, que es hoy, y lo vamos a ir viendo a ver de qué se trata. Porque uno de los problemas que ha tenido América Latina es el exceso de eslogans. Todo suena muy lindo, como las frases de marketing publicitarias, pero después hay que ver cómo eso se concreta, ¿no es cierto? Y qué resultados objetivos tiene. Y por el otro lado tenemos un riquísimo pensamiento, que es el nacionalismo popular latinoamericano, para darle un nombre así genérico y abarcativo, en donde entran todas las experiencias latinoamericanas, inclusive desde nuestra emancipación. Estamos por celebrar los 200 años, en el caso de Bolivia y Ecuador que están celebrando este año, pero que se centró especialmente en el siglo XX. Ahí tenemos las experiencias del vandalismo en Brasil, la Revolución Mexicana, la Revolución Boliviana, el aprismo en Perú, el peronismo en Argentina, algunas otras expresiones como el ibañismo en Chile o el velasquismo en Ecuador, etc. Todo eso da un pensamiento muy rico, muy sofisticado, muy contestatario, que por eso también ha sido acallado durante tantas décadas. No solo acallado, sino con algo peor, que ha sido tergiversado. Y entonces se ha anulado como instrumento de cambio o de creación de conciencia, que en definitiva ese es el objetivo de las ideas políticas. Bueno, vamos a empezar con algo que creo que ustedes lo saben muy bien. Le aclaro que es bueno definirse cuando uno habla como intelectual, porque si no, los intelectuales parece que son seres como, no sé si el término es muy correcto, pero como asexuales, ¿no? O sea, parece que no hablan desde una posición política. Yo soy una persona integrada al pensamiento peronista, y le tengo muy poca simpatía al neoliberalismo. Para que vaya quedando claro, ¿cierto? Bueno, el que haya leído algún trabajo mío queda bastante reflejado eso. Pero es bueno definirse para que todos tengan claro, ¿no? Exactamente desde dónde se expresan, desde qué balcón expresamos las ideas. Bueno, al usar la palabra balcón ya más o menos uno se va definiendo, ¿no? Bueno, si hacemos una mirada así a vuelo de pájaro sobre el mundo, tal y como se está configurando en estos primeros años del siglo XXI,
revela un giro notable. Se observa que en varios países de nuestra América, yo utilizo mucho el término de nuestra América, es un término que lo utilizó Ugarte, lo utilizó Mariátegui, muchos personajes de América Latina. No utilizaban la palabra América Latina, latinoamericanismo, Iberoamérica, que todo eso siempre ha dado mucho debate. O sea, la palabra nuestra América. Y la escribían siempre con mayúscula, ¿no? O sea, como una forma de reafirmar una identidad colectiva, ¿no? Si en la última década del siglo pasado fuimos ejemplos de gobiernos y sociedades funcionales al neoliberalismo, hoy, en cambio, quienes ejercen el poder del Estado y los nuevos bloques que encabezan la dinámica social regional están queriendo imponer otro curso. Lo que viven ahora la mayoría de nuestros pueblos es, por reacción, el efecto de muchas tendencias simultáneas de sectores y clases que se oponen a esta matriz única para la organización social que pretendía imponer el ideario neoliberal. Lo que resulta admirable es que en estos distintos rechazos a la idea neoliberal de este discurso se den en sincronía, con una coincidencia temporal solo equiparable a la que se dio hace casi 2 siglos cuando comenzó todo el proceso de la emancipación. Hoy nosotros vemos en América Latina que con diversos matices hay un fenómeno de sincronía política. Vemos un proceso nuevo en Chile, ya con algunos años, todo con matices, ¿no? Vemos el caso de Uruguay, vemos el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, que es una experiencia sumamente compleja e interesante, el caso de Venezuela, el caso argentino. Ese fenómeno de sincronía de movimientos pro-populares, para no entrar, después vamos a entrar en detalles, pero para definirlos así anticipadamente, no se había dado en nuestra América desde la emancipación. En la emancipación, ustedes recuerdan que en 2 años prácticamente, entre 1809 y 1810, 11, prácticamente se generó todo un movimiento de un ideario común. Hoy estamos repitiendo con matices, quiero esto remarcarlo, pero un proceso bastante parecido. Bueno, esto es excepcional, porque la norma entre nosotros ha sido la sincronía. Cuando el liberalismo sufrió su mayor crisis histórica, con epicentro en el año 1930, los anticuerpos generados por nuestros pueblos para evitar esa disolución social, es decir, los movimientos nacionalistas populares, nacieron y se desenvolvieron durante un periodo de 3 décadas aproximadamente, sin compartir sus capítulos de madurez, porque cuando unos nacían o recién surgían, otros ya entraban en decadencia, y en la región ha vuelto a hablarse de socialismo, socialismo del siglo XXI. Y esto, como dije al principio, amerita un debate. ¿Qué digo cuando quiero decir asincronías? Bueno, nosotros tuvimos la Revolución Mexicana y teníamos un naciente fenómeno interesantísimo en Perú, la convergencia entre marxismo e indigenismo a través de Mariátegui, pero eso no terminó de concretarse. Aparece el aprismo recién concreta sus posibilidades de gobierno muchos años después. Ya la Revolución Mexicana se había entrado en un proceso de burocratización, el peronismo viene mucho después, el varguismo nace antes, cuando el peronismo y el varguismo intentan consolidar el nuevo ABC el varguismo entra en decadencia y termina con el suicidio de Vargas. Bueno, en fin, no hubo un fenómeno conjunto, como hoy parece haber por lo menos en Sudamérica. Vamos a analizar el ideario socialista y también con el fenómeno de, digamos, de nuestra América. Los males del sistema capitalista generaron distintas formas de oposición, retrógradas algunas y otras progresistas. Frente a ellas, o a otras representaciones similares del pasado y del futuro, el capitalismo asumía la realidad del presente histórico y prefería autodenominarse modernidad, parte de la cual en efecto expresaba, pero exhibiendo al pasar profundas grietas de barbarie en esos civilizatorios. Esto es un fenómeno interesante, ¿no? O sea, el capitalismo, en esa brutalidad del propio sistema que le es inherente, trata de aminorar esos efectos negativos, siempre cobijándose desde hace muchos años en la palabra modernidad. Y es algo que después, ustedes sabrán que el neoliberalismo adopta, hace muy pocos años, como receta para vender su producto. O sea, esto es lo moderno, este es el cambio. El que no lo acepta está siempre en posiciones o nostálgicas o retrógradas. Pero había un señor que se llamaba Carlos Marx, porque a veces es bueno recurrir a los viejos pensadores, que decía que si se quiere conocer la verdad del capitalismo, hay que observarlo en las colonias, donde se pasea desnudo. Esto se inscribía en una tradición iniciada a comienzos del siglo XIX, la de quienes reivindicaban otra posibilidad de ser de lo moderno, distinta de la cifrada en la denominación de la dominación del capital. Esta tradición se llamó socialista y reconoció múltiples variantes, la principal de las cuales fue obviamente el marxismo. Porque cuando nosotros analizamos el fenómeno capitalista, se muestra más moderno, más civilizado, obviamente en donde nace, en el centro, pero no en la periferia. La brutalidad del capitalismo se expresó en África, se expresó en la América antillana, en Centroamérica, en Sudamérica, en las colonias del Lejano Oriente. Era lo que decía Marx, ¿no? O sea, si queremos conocerlo realmente cómo es, hay que verlo en las colonias. Porque en el centro los beneficios de esa modernidad maquillaban la brutalidad del sistema. El apasionamiento que generó el socialismo marxista en tantos activistas y militares anticapitalistas seguramente no se debió a su ideario, tal como se podía expresar en el árido texto del Capital, que creo, no sé si acá en la sala hay alguno que lo haya leído, yo no. Apenas algunos resúmenes, porque realmente es muy, muy árido esos tres tomos, ¿no? Sino a unas fórmulas románticas que menudeaban, sí, en un libro extremadamente popular, que fue el Manifiesto Comunista. Al estilo de aquella en la que ese barbado profeta de la vida nueva invitaba a los proletarios a tomar el cielo por asalto. Todas son frases muy románticas. Lo que pasa es que en la tarea de tomar el cielo por asalto, que alguna vez yo mismo intenté, tiene un costo muy alto. Y todavía algunos países de nuestra América lo están lamentando o padeciendo. Por eso a veces hay una diferencia muy grande entre el eslogan político y la realidad política. Haciendo una síntesis de interpretaciones, que en eso en realidad es el marxismo, economía británica clásica, resabios de la Revolución Francesa, dialéctica hegeliana, etc., el marxismo proclamó algunos principios que regirían a los partidos nacidos bajo su inspiración. El principal era, sin duda, considerar que la burguesía, madre de esa modernidad, se transformara ahora en su enemiga. Y la sociedad moderna del futuro solo podía ser encabezada por la nueva clase que el capitalismo había engendrado, el proletariado. Especialmente el proletariado industrial, concentrado en las grandes ciudades, o sea, como un fenómeno netamente urbano. Urbanización, proletariado industrial, consolidación del pensamiento marxista. Era una visión focalizada en el proceso social europeo, obviamente, eso es muy claro, con una connotación etnocéntrica que el marxismo había heredado, obviamente, de Hegel. Hay que recordar los escritos de Hegel sobre su pensamiento, sobre lo que consideraba ese mundo lejano y inhóspito que era la América, como él la definía, ¿no? Marginados de la historia moderna, los latinoamericanos deberíamos ser incorporados a ese influjo, ¿no?, de las voluntades superiores, siempre en un proceso de subordinación, ya sea a Gran Bretaña en un principio o a los Estados Unidos después, pasando a ocupar el único rol que nos tenía reservado ese capitalismo internacional, de subordinados en la división mundial del trabajo. O sea, el viejo dilema, el moderno dilema de centro-periferia que no ha sido superado hasta el día de hoy. Ha sido maquillado el lenguaje, ha sido, bueno, adornado con muchas construcciones intelectuales, pero sigue siendo la misma dicotomía, ¿no? Toda historia tiene sus paradojas, ¿no? En la del socialismo, la más llamativa es que las ideas marxistas no se impusieron en los países más industrializados de Europa, sino en aquel en que Marx consideraba ejemplo de atraso y despotismo asiático. La Revolución Rusa sería el modelo real de otras experiencias durante el siglo XX que extendieron el socialismo por el mundo, ¿no? La Revolución China, la Revolución Vietnamita, la Revolución Cubana, fueron revueltas campesinas producidas siempre en regiones periféricas. El socialismo también libró sus batallas en los países centrales y objetivamente las perdió, pues el enemigo capitalista occidental proporcionaba a sus obreros un nivel de vida muy superior a los obreros socialistas. El régimen olvidó en el camino sus ideales redentores. Quien asumiera el significado del emblemático muro podía intuir muchos años antes que el muro cayera que el muro iba a caer, o sea, la derrota. En esto hay que ser hiperrealistas. Nunca se vio que nadie quisiera escapar del reino de la felicidad. Sin embargo, todos querían saltar el muro. No se daba el salto a la inversa, a pesar que del otro lado estaban prometiendo el reino de la felicidad. Algo estaba fallando en la concepción del socialismo, por lo menos aplicado a los países centrales. El paraíso que la Internacional había prometido en sus versos y los juramentos de la tumba, ante la tumba de su mentor en el cementerio de Highgate. Yo recuerdo, yo estudié en Inglaterra, era casi un centro de peregrinaje ir a la tumba de Marx, ¿no? Pero estaba en el cementerio más elegante de Londres. el sistema estaba en realidad madurando su implosión. Eso está clarísimo. Entonces, esta es la visión que yo veo. Obviamente ustedes verán que es bastante crítica. Claro, es crítica desde hoy, ¿no? Desde los sueños redentores de la Revolución Rusa del 17, no creo que pudiéramos decir esto mismo que decimos hoy. Esto es la ventaja de hablar 60 años, o 70, 80 años después, ¿no es cierto? Pero ahora veamos los nacionalismos populares latinoamericanos. El problema principal de las interpretaciones americanas del socialismo es que tuvieron que compartir con movimientos radicalizados en las antiguas tradiciones políticas de la emancipación que anclaban en nuestra propia historia de las ideas. No obstante lo cual, cuando ciertos elementos de la realidad histórica fueron movilizados para progresar en la modernización con un ideario socialmente igualitarista y promotor de la autonomía económica de cada país, con la utopía de construir o reconstruir la nación latinoamericana, las masas populares participaron en forma consciente de las empresas nacionales que les proponían. De la mano de estos movimientos, de nuestros característicos nacionalismos populares latinoamericanos, las distintas patrias de nuestra América vivieron sus mejores días. Esto es un fenómeno interesante, porque hasta ahora parece que estábamos viendo que había como una receta única, esa receta que nace en el pensamiento marxista y que luego va tomando algunas formas nacionales, pero cuando vemos que en América Latina proponen epopeyas como las que hemos vivido a lo largo del siglo XX, las masas conscientemente se pliegan a estos movimientos. Esto es un fenómeno de la realidad objetiva. Tenían sobre la mesa también ese ideario más duro, más confrontativo, que era el socialismo marxista, y sin embargo, a conciencia lo rechazan y optan por una experiencia nacional y popular latinoamericana anclada en tradiciones mucho más conocidas y mucho más propias, en clave o en idioma entendible. Aún respondiendo a dos principios políticos sociales comunes como fueron el de la soberanía nacional y de la justicia social, los nacionalismos populares tuvieron muchos sesgos diferenciales. Y hasta se dio el contrasentido de que no tuvieran relaciones entre sí, como decíamos antes. Eso posiblemente fue uno de los elementos que atentó contra su debilidad y la posibilidad de construir un proyecto conjunto. A veces no solo no tenían relaciones entre sí, sino que se combatían entre sí, ¿no? O a veces se alentaba que se combatieran entre sí. Pero es perfectamente posible establecer los paralelos e influencias entre el aprismo peruano, el varguismo brasileño, el movimiento nacionalista revolucionario boliviano, el cardenismo mexicano, o sea, la revolución mexicana, el peronismo argentino, además de distinguir rasgos menos pronunciados de la misma tendencia, como dije antes, del ibañismo chileno, el velasquismo ecuatoriano, etc. O sea que prácticamente estamos hablando de muchos países de nuestra América que optaron en un periodo de 30 años del siglo XX por el nacionalismo popular. El denominador común en todos ellos fue la participación de las masas populares, que con estos movimientos y organizaciones hicieron su ingreso por primera vez en la vida política, adquiriendo ciudadanía social y proyectándose desde una identidad propia en la lucha, que hasta hoy inconclusa, por la modernización de nuestros países. Esto creo que es un tema central en todo, en toda la construcción del pensamiento político latinoamericano. Siempre estuvieron las masas presentes. Nunca fue una actuación de intelectuales aislados, de pensadores brillantes que tenían recetas mágicas y que las bajaban a esa sociedad, sino que había una interacción muy profunda entre pensadores, dirigencias políticas y masas actuantes. Esto es bastante diferente a lo que veníamos diciendo antes. Sin embargo, esta herencia nacionalista popular, lejos de recibir una merecida reivindicación, fue demonizada. Incluso llegó a equipararse a movimientos de ultraderecha europea, fascismo, nazismo, etc. Bueno, todos sabemos el San Benito que carga el peronismo, ¿no? Desde hace décadas. Y no es así. Lo mismo que el varguismo brasileño. Aunque también hay que decir que en la década de los años 20 y 30, antes de la irrupción del nazismo y el nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo era considerado un movimiento moderno, que introducía la modernidad, que introducía el componente técnico, el arte de vanguardia, muchas cosas, ¿no? O sea, también hay que ver siempre las influencias en el momento histórico preciso. Por otra parte, en épocas más cercanas, se llegó a decir que en un tiempo en que supuestamente habríamos arribado al fin de la historia, ¿se acuerdan lo que decía Fukuyama? O sea, que ya no valía la pena escribir historia porque obviamente ya habíamos encontrado la receta mágica, la democracia demoliberal y el sistema neoliberal en la organización económica. Y bueno, y ya estaba. Eso era lo que había optado el hombre y por lo tanto ese título tan rimbombante del fin de la historia. En pleno proceso así de globalización, bueno, hablar de naciones y de nacionalismo era, según cierto criterio académico y mediático, una verdadera antigüedad. Acá también se da otro fenómeno, ¿no? Que padecen los pueblos latinoamericanos, ¿no? Esa perversa asociación entre el mundo académico, el mundo del pensamiento puro y el mundo mediático. Yo no sé quién alimenta a quién, pero a veces el mundo mediático termina bastardeando el pensamiento académico o los académicos se prestan fácilmente a eso. La cuestión es que terminan siendo funcionales unos y otros, vaya a saber por qué razones cada uno de ellos, a ese proceso de dominación. Cuando nosotros vimos la entronización del neoliberalismo, bueno, tuvo un anclaje, en ese momento yo estudiaba en Estados Unidos, no entendía nada de lo que ahí pasaba, porque aparecían los Reaganomics, economistas de la era Reagan, en donde con unas teorías que todos nos dábamos cuenta que eran bastante antiguas, desde un punto de vista del pensamiento teórico, estaban diciendo que eso era una única verdad, después aparece Fukuyama dándole el complemento político, después aparece el consenso de Washington, en donde ahí se concreta ya el proceso final, de decir, bueno, señores, esto se acabó. Y ahí vemos que medios y mundo académico interactuaron en forma combinada y la única víctima de todo eso fue obviamente la periferia, no el centro, que es el beneficiario del sistema. Y en la periferia los movimientos populares. Tal vez pudiera sospecharse que en este compacto rechazo por los nacionalismos populares, inclusive desde posiciones progresistas, se practica ese viejo truco de librar una batalla política en el terreno de la historia. En efecto, si se tiene un mediano control de las ideas que circulan, tanto en las academias como en los medios de comunicación, no hay dimensión temporal más fácil para modificar que la propia historia, que el pasado. Si yo controlo el mundo académico y el mundo mediático, yo puedo transformar el pasado, puedo transformar la historia. La historia es otra. Y la vendo dentro de un complejo proceso de marketing como, bueno, hasta ahora estuvieron siempre equivocados, esta es la verdad. Y a veces muchos agradecen que les cuenten esa nueva verdad y los saquen de esa ignorancia donde venían alimentándose durante 30 o 40 años. En este caso, además, la descalificación de los nacionalismos populares presenta una ventaja adicional: desvirtuar todo proceso transformador que estos pudieran tener sobre las relaciones socioeconómicas. Todos ustedes habrán escuchado que los movimientos populares latinoamericanos, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, no el caso del peronismo, en realidad era un maquillaje que no cambiaba la relación socioeconómica de una sociedad, ¿no?, sino que era un maquillaje. Y así, esta misma crítica se hacía a todos los movimientos nacionalistas de América Latina. La Revolución Mexicana, que se exaltaba sus comienzos igualitarios, etcétera, ya en los años 50 era criticada porque era un sistema burocrático, que el PRI elegía con el dedo y que en realidad era prisionera de los sindicatos petroleros y toda esa historia, en fin. Entonces es una historia bastante repetida en donde siempre lo académico se encuentra en combinación con lo mediático. La historia se modifica y las relaciones de dominación permanecen. Bueno, vamos a ver un poquito, ya para ir terminando, el caso argentino. Bueno, es de destacar que en el caso argentino, al menos, el nacionalismo popular peronista, esto es una definición mía, ¿no? O sea, al que no le gusta puede después decirlo, ¿no? Yo, en vez de llamarle movimiento, no sé cómo se le podría decir, movimiento socialista, nacionalismo popular peronista, creo que representa, y ahora lo voy a tratar de demostrar, exactamente lo que fue el peronismo. Llegó a formularse a sí mismo, y acá puede empezar después un gran debate, ¿no es cierto? Porque todas estas son ideas un poco heterodoxas. Llegó a formularse a sí mismo como una variante del socialismo, a la que muy comprensiblemente después se le adicionó el adjetivo nacional, quedando planteado el socialismo nacional como una especie de forma de la construcción de la utopía colectiva, ¿no? La concepción de la idea socialista en Argentina obviamente era previa al peronismo, pero se realizó con él. Este es un detalle no menor. Un socialista, como Manuel Ugarte, a mediados del siglo XX, exaltaba su convicción de que el socialismo debía ser nacional, en oposición a ese estéril cosmopolitismo que nos querían exportar desde la metrópoli. No es casual que Ugarte termina siendo un colaborador del peronismo, fue embajador de Perón en México y en Cuba en los últimos años ya de su vida, ¿no? Cuando en 1945 el grado de movilización de las masas peronistas requería su organización bajo las formas de un partido político, entre otras cosas para participar en las elecciones del año 46, Perón propuso que se tomara como ejemplo organizativo y hasta cierto punto doctrinario al Partido Socialista, y lo hizo contra lo que largamente se ha creído, porque la abrumadora mayoría de la vieja guardia sindical socialista se había pasado al Movimiento Nacionalista Popular. Un ejemplo, Orlenghi. Toda la dirigencia socialista, prácticamente en su totalidad, salvo pequeños grupos, se incorporaron en forma masiva al peronismo. El propio Perón explica, con ese peculiar estilo que tenía Perón, que no nos inclinamos ni al capitalismo ni al comunismo, bueno, eso ya lo escuchamos muchas veces, pero comprendimos que la influencia de la evolución social en el mundo nos llevaba progresivamente hacia un movimiento de amplia base social y que no le quisimos poner a nuestro movimiento el nombre de socialismo solamente porque no queríamos asustar a la gente. Bueno, Perón nunca se privó de las ironías, ¿no? Otro intelectual muy comprometido con la causa popular que apoyó al peronismo, bueno, este año es el año de Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto? Proponía, en 1948, la formación de un comunismo nacional. Y su interlocutor en todos estos debates intelectuales era nada menos que Hernández Arregui, otro hombre de origen irigoyenista y luego un ferviente adherente al proyecto justicialista. Y que sería él el principal teórico de esta interpretación que planteaba una continuidad entre la experiencia nacional popular y un socialismo adoptado a nuestros países. John William Cook, otro hombre que no se puede dudar de su honestidad política e intelectual, decía, el movimiento popular atacó a la oligarquía y al imperialismo, el movimiento popular que atacó a la oligarquía y al imperialismo pasó a ser la izquierda, por cuanto representaba a las fuerzas del progreso nacional y de la independencia del extranjero. Fue una situación revolucionaria donde los esquemas teóricos no servían y ese papel pasó a ocuparlo el peronismo. A mí me gusta citar a veces a algunos personajes que salen del mundo estrictamente intelectual, porque bueno, representan a veces la verdadera alma de nuestros pueblos. Encontré por ahí una opinión de Hugo del Carril, bueno, todos los conocen, ¿no es cierto? Que era un hombre exterior al mundo estrictamente político, un hombre del arte, de la cultura popular, de una militancia insobornable, en donde tiene una frase que me parece maravillosa, que dice, el partido justicialista no deja de ser un partido socialista. Vale decir, los sueños de mi padre y de mi abuelo los cristalizó Perón. Entonces, ¿cómo puedo dejar de ser peronista? Entonces nosotros vemos cómo tenemos capacidad desde el movimiento nacional y popular de adoptar un ideario social progresista y que eso no es monopolio de lo que vamos a ver ahora más adelante. Esta concepción socialista nacional, a la que Perón hizo explícita referencia durante su exilio, como ustedes saben, después se plasma a su regreso al poder en el año 73, y que algunas de esas ideas quedan reflejadas en el modelo nacional, o en un concurso que Perón intentaba proponer a la sociedad argentina antes que comenzara toda esa larga y triste noche que todos conocemos. Ahora viene el tema. Ya tenemos planteados la idea socialista y lo que piensan los movimientos nacionales populares y, bueno, el caso argentino. La pregunta es de qué socialismo estamos hablando, ya que esto es un seminario sobre pensamiento político, ¿no? Ahora tenemos que empezar a centrar un poco ese tema, ¿no? Yo creo que aquellas formas del socialismo ligadas al nacionalismo popular conservan su vigencia programática y bien podrían construir el núcleo del socialismo del siglo XXI. A modo de ejemplo, podemos resumir algunos aspectos esenciales de la doctrina que se nos propone, la del socialismo del siglo XXI, y compararlo con históricas reivindicaciones de los nacionalismos populares. Vamos a ver, a mí me interesa mucho siempre el modelo comparativo, vamos a ver qué dicen unos y qué dicen otros. El núcleo duro del llamado socialismo del siglo XXI habla de la valorización o de una valorización que establezca una supremacía del trabajo sobre el capital. Algo que en realidad no es nuevo, porque es, podríamos decir, la idea central del pensamiento social de la Iglesia Católica. Las encíclicas de papales son bastante claras desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que coinciden exactamente con lo que decían los pensadores latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX. Un ejemplo, Mariátegui, o el joven Haya de la Torre, o Carlos Montenegro en Bolivia. También el socialismo del siglo XXI sostiene la idea de asignar una gran importancia a lo social y a la acción colectiva que se traduce en vigorosas organizaciones públicas y un Estado controlador y semiplanificador, por encima de los intereses individuales. Bueno, esto era lo que decía ya de la Torre, lo que dice la Constitución Mexicana de la Revolución Mexicana de 1917, o los planes quinquenales del primer peronismo. No veo grandes diferencias. Otro punto particular del socialismo del siglo XXI es el aprecio otorgado a los bienes de uso con incidencias en el medio ambiente. Una concepción que hoy nosotros traducimos en ecología. Bueno, yo recuerdo que cuando tenía muchos años menos, un poco más de pelo, escuchaba a Perón hablar de ecología y yo creía que era el desvarío de una persona mayor, porque ni sabía lo que era el tema, ¿no? El significado de la palabra. Después uno lee un poquito más y se va enterando de las cosas y vemos que, bueno, el concepto ecológico hasta está consustanciado con las ideas de nuestros pueblos originarios. O sea que tampoco veo ahí algo novedoso. También resultan vitales para la doctrina del socialismo del siglo XXI tres definiciones, como ser soberanía política, independencia económica e integración regional. Como bien sabemos, estas tres características han estado presentes siempre en el pensamiento latinoamericano y especialmente en el ideario del justicialismo. Ahora después le voy a dar un dato que va a ser interesante, ¿no? Finalmente, en nuestra América, socialismo es sinónimo de justicia social. Esa es la definición más simple. Es decir, una meta mayúscula que determina la sintonía que deben regir los actos minúsculos y cotidianos del ejercicio del poder del Estado y de la movilización de una sociedad civil. Obviamente este concepto es la piedra angular de las doctrinas de todos los movimientos nacionales y populares de América Latina. Entonces nosotros tenemos soberanía política, independencia económica, integración regional, justicia social, conceptos ecológicos, supremacía del trabajo sobre el capital. el rol de un Estado planificador, centralizador, mediador del conflicto social, un rol activo, etc. Bueno, todo eso forma parte de nuestro bagaje político y cultural. El peronismo reivindicó, ustedes lo saben perfectamente, independencia económica, soberanía política y justicia social eran sus tres lemas. Bueno, alguien me va a decir, bueno, pero no hablaba de integración regional. Yo les voy a hacer un acertijo. Le digo que he ganado muchas apuestas con esto, así que mejor que no se arriesgue. Había una vieja tradición en la Argentina que cada presidente, cuando asumía su mandato, acuñaba una medalla conmemorativa en donde inscribía la frase que guiaría su tarea de gobierno. Bueno, un ejemplo, Sarmiento puso educación y progreso. Perón fue el último en el año 46 que mantuvo esa tradición. Sería interesante que alguien me pudiera decir sobre qué escribió Perón. ¿Alguien tiene idea qué podría haber dicho Perón? O sea, ¿cuál sería para ustedes la idea central que le gustaría exaltar a Perón en una pequeña frase? Supongo que algunos están pensando en los temas de justicia social, o de los trabajadores, o el rol del trabajo, que era piedras angulares en su discurso. Bueno, la frase que eligió Perón es Argentina con América para el mundo. Bueno, Mercosur, UNASUR, o sea, el discurso de hoy, lo que hoy se está debatiendo en Bariloche, en este mismo momento, Perón lo había dicho en el año 46 como meta de su gobierno. Es un tema realmente que merece ser exaltado, porque realmente hasta ahora nadie acertaba. Todos decían que era sobre el trabajo, sobre el rol de la justicia social. No, era la integración regional. Para ir cerrando, hay un gran músico y poeta americano, yo diría poeta y músico, que todos deben conocer, que es Lou Reed, que tiene una canción que dice que con los eslogans los sueños huyen. Y esto tiene una aplicación política muy, muy de hoy. ¿Por qué? Porque las alternativas doctrinarias descritas hasta ahora están vivas y fueron fundadas en prácticas sociales propias, imbrincadas en nuestra propia historia. Resulta entonces preocupante que hoy se apele a una etiqueta socialista abstracta y que quienes lo hacen, requeridos a veces de mayores precisiones, hayan cambiado que el socialismo del siglo XXI es el socialismo en el siglo XXI. Hay una gran diferencia entre el del y el en, ¿no es cierto? Yo creo, y no quiero ser extremadamente duro, que es una falta de imaginación en la guía de esta propuesta, como también un escaso vuelo teórico y la ausencia de ideas innovadoras, que puede llegar a generar un gran equívoco. Porque hablar de socialismo en el siglo XXI despierta, obviamente, ineludibles ideas con respecto al siglo XIX, que fueron puestas en práctica en el siglo XX, que ya sabemos cómo terminaron, bajo, bueno, el llamado realismo socialista, o socialismo real, y que debería evaluarse cómo resultó esa experiencia histórica antes de echar a correr en esta tierra nuestra. Cuando digo tierra nuestra, estoy hablando, como dije al principio, de nuestra América, una desilusión que yo calificaría de desangelada, como es la del socialismo en el siglo XXI. Porque hay un gigantesco patrimonio de pasión y esperanza que no puede ser malgastado porque es de muy, muy difícil reposición. Y esto no es un tema menor. Nosotros llevamos 200 años de lucha, desde la emancipación a hoy. No de victoria, de lucha, con derrotas que nos han costado mucho. Pero la pasión transformadora de nuestra América está, creo que, intacta. Y la ilusión de crear esa patria común sigue exactamente vigente. Y hemos tenido, en las últimas 4 o 5 décadas, experiencias muy tristes, y esa esperanza no puede ser malgastada nuevamente. La imposición de ese ideario neoliberal, con todo lo burdo y mentiroso que en realidad es, fue posible porque encontró a nuestros pueblos en una situación de derrota, carentes de fe en sus propias ideas y en sus prácticas. El neoliberalismo se impone porque dijeron: mire, señores, todos los que vienen pensando ustedes desde hace 150 años no sirve para nada. Estuvieron equivocados. Nosotros venimos a traerles la buena nueva, que es esto. Bueno, se aceptaron una contingencia que se presentaba como modernizadora, aunque los neoliberales ni siquiera cumplieron con la innovación prometida. No muy distinta puede resultar la experiencia del socialismo en el siglo XXI. Embarcarse en una aventura que ya ha sido jugada y fracasada puede conducir nuevamente a nuestras juventudes a la decepción que antecede al vacío de la praxis política. Y esto me parece que es vital. Si no hay praxis política, se genera un vacío político y un vacío intelectual, y esto se transforma en tierra fértil para aplicar cualquier experimento. Nunca debiera olvidarse que en épocas de vacío ideológico, todo fracaso, toda derrota, pasa rápidamente de ser un retroceso táctico a transformarse en una derrota estratégica. Hasta ahora lo hemos llevado bastante bien, pero no sé cuánto resto de pasión, como decía antes, nos puede quedar. Y es un tema que debemos cuidar con mucho detalle. Evitar el vacío ideológico y el vacío de la praxis política, para que cualquier contingencia adversa no se transforme en lo que dije antes, en una derrota estratégica, y esto quede como tierra abierta para cualquier tipo de experimentos, como hemos visto en estas últimas décadas. Tampoco creo que hay que volver a prácticas teológicas, pese a que yo fui estudiante de teología, ¿no? Pero bueno. Hay un pensador, George Steiner, muy importante, que él escribió un libro que se llama Nostalgia por lo absoluto, y tiene una tesis muy interesante. Él dice que las grandes ideas totalizadoras del siglo XX han fracasado. O sea, fracasó el marxismo, fracasó el estructuralismo, fracasó el psicoanálisis, o sea, como ideas que a través de ventanas individuales querían dar una explicación global a todos los problemas de una sociedad. Y entonces se genera en el hombre una nostalgia por lo absoluto, por esas ideas de tipo teológicas que encuentre el hombre cierta bueno, cierto remanso a tanto fracaso intelectual que propuso el siglo XX. Porque cuando analizamos el siglo XX, desde el punto de vista de las ideas políticas, imagínense la gran esperanza que fue el fascismo. Terminó en una hecatombe. Después aparece el marxismo, miren cómo terminó. El psicoanálisis, el estructuralismo, como dice Steiner, o sea, todas ideas de complejísima construcción intelectual, parece que no alcanzan para explicar la realidad. Posiblemente, creo que la matriz de todo esto fue lo que se viene diciendo, o vengo diciendo, del principio de esta charla. Como son construcciones intelectuales artificiosas, hechas desde la academia, ajenas a la experiencia de los pueblos, la hacen los intelectuales, la bajan a la realidad, bueno, claro, después no funciona, porque los pueblos no quieren eso, porque los pueblos tienen una historia propia. Los pueblos, cuando se les presenta una alternativa transformadora, las masas se suman a esa praxis política en forma inmediata. No se necesitan grandes inventos, se necesita dar una receta creativa imbrincada en la propia tradición y en la propia historia, no en experiencias académicas ajenas. Y por último, yo diría que en esta hora es imponderable el costo, es imponderable, yo creo que no se podría medir el costo de otro desengaño en términos de verdadero capital apostado, ¿no? La esperanza de los hombres y los y mujeres jóvenes de nuestra América creo que no soportaría otro fracaso ideológico profundo. Nunca es segura la victoria, ¿no? Pero hay caminos que parecen garantizar el fracaso. Bueno, esos habría que evitarlos, ¿no? Si se pierde la partida, en todo caso sería bueno que fuera en nombre de ideas nuevas que se inserten por lo menos en nuestra mejor tradición, la de nuestros años más felices, y no en nombre de una ilusión ya apagada que a las nuevas generaciones les resulta totalmente ajena. Bueno, estas eran las ideas centrales que quería compartir con ustedes en el tema de cómo yo veo, no solo en realidad hablar del socialismo en o del siglo XXI era la excusa para en realidad poner sobre la mesa la otra alternativa, que son el pensamiento nuestro, el pensamiento propio de nuestros grandes maestros, que es el nacionalismo popular latinoamericano, y verlo a la luz de los desafíos que hoy tiene nuestra América, que como recién estábamos hablando antes de venir para aquí, también tenemos que decir que nuestras aspiraciones se han hecho cada vez más modestas, ¿no? En los años 70, podríamos irnos también para atrás, hablábamos de Latinoamérica. Bueno, hoy ya eso se empezó a dejar de lado, hoy ya nos conformamos con Sudamérica. Ya va achicándose nuestro espacio. Y hoy, ahí en Bariloche, se va a discutir si en ese espacio ya reducido de Sudamérica, en donde pensábamos crear el UNASUR, teniendo como matriz el MERCOSUR y otras organizaciones regionales, ya tenemos la presencia de bases extranjeras, etcétera, todo lo que ustedes ven por los diarios y todo lo demás. Entonces vemos que el desafío está vigente y creo que es necesario encontrar una receta efectiva y propia que necesariamente tiene que estar anclada en nuestra experiencia política, en la enseñanza de nuestros maestros y en nuestra propia historia. Bueno, muchas gracias.
días. Acá.
Ay, voy a ponérmelo.
Serían dos preguntas. Usted decida, para que los otros compañeros puedan contestar, hacer otras preguntas, ¿cuál responde? La primera, yo no lo hago cargo de los expositores anteriores, pero en su exposición también estuvo ausente, me llama la atención, el Frente Amplio Uruguay. No ha sido hasta aquí, incluida su exposición, objeto de análisis. Preguntó, esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, el nacionalismo popular hoy, usted hizo una presentación muy clara de respecto de el socialismo del siglo XXI. El nacionalismo popular hoy, ¿qué, a su criterio, cuáles son los elementos distintivos que lo distinguen hoy como tal a 2001? Y ¿qué herramientas políticas comunes hay entre las distintas expresiones latinoamericanas y cuáles son diferentes, propias de cada realidad nacional? No sé si se entiende la segunda pregunta.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, gracias.
Bueno, con respecto a la primera del Frente Amplio, me parece que lo dije al pasar, pero si no, lo reafirmo ahora. Me parece una experiencia absolutamente válida y que está construida en las más sólidas tradiciones uruguayas. Cualquiera que conozca la historia de cómo se construye el frente Amplio, creo que lo podría yo personalmente incluir dentro de lo que es una expresión nacional y popular latinoamericana. En esto no hay, digamos, moldes muy estrictos, ¿no es cierto? O sea, todo el pensamiento latinoamericano tiene, como usted muy bien sabe, una flexibilidad y una oscilación hacia izquierda y derecha, a veces un poco marcada. Lo importante es lo que el discurso que rescata, y eso un poco lo dijimos a lo largo de esta charla. Las ideas centrales que hoy reivindican las versiones modernas del socialismo para nuestra América Latina, en realidad fueron dichas hace casi 100 años, 80 años desde... Bueno, podríamos, por ejemplo, si tomamos Argentina, desde Alejandro Korn o de Juan B. Justo. La supremacía del capital, del trabajo sobre el capital, es una constante. Eso es algo que identifica a los movimientos nacionales y populares. El rol del Estado, el Estado ausente, que era el modelo liberal, hasta los años 30, se transforma en un rol activo, mediador, planificador, controlador, planificador. Penales, por ejemplo, para tener ejemplos argentinos, ¿no es cierto? Eso es otro rasgo absolutamente distintivo. El concepto de soberanía política, tiene dos conceptos, ¿no? O sea, la persistencia del concepto de la nación, que eso no ha sido superado, no hay internacionalismo que haya podido superar, creo yo. Esto es obviamente una opinión a debatir, ¿no? El concepto de nación. Pero en el caso también latinoamericano, más allá de resaltar el concepto de nación como espacio geográfico, político y cultural propio, el concepto de nación en el enfrentamiento centro-periferia, o en el enfrentamiento imperio-colonia. Reafirmar la nación es la única forma de lograr el espacio de autonomía mínimo y necesario para enfrentar la política imperial. Como esa construcción es muy compleja, a lo mejor exclusivamente a nivel nacional, aparece el factor que tanto molesta al imperio, que es la integración regional. yo me fortalezco como nación, bueno, es una cosa, ¿no? Ya vimos lo que le pasó al peronismo, ¿no? Ya vimos lo que le pasó a Ibáñez, Vargas se termina suicidando, cómo terminan manipulando la Revolución Mexicana. Claro, ahora aparece un fenómeno especial. El tanto machacar y machacar en estas ideas, el concepto de nación se amplía. Y entonces pasamos al concepto de la nación, por ejemplo, nación sudamericana. Bueno, eso ya es más complejo y es más peligroso. Entonces se tiene que producir la fractura en ese frente, poner una cuña. Bueno, están los diarios, ahí tienen el caso de Colombia y la política imperial. Tenemos el caso de Honduras. Entonces, el nacionalismo popular rescata también eso. Rescata el concepto, como dije antes, de justicia social. Yo entiendo que socialismo es justicia social, es una apreciación personal, pero desde un punto de vista de la construcción práctica, desde el punto de vista del concepto de que la única verdad es la realidad, desde el punto de vista teórico puedo elucubrar muchas teorías. Pero hay una realidad objetiva, que es, no puedo hablar de socialismo si no tengo justicia social. Si tengo justicia social puedo hablar de socialismo nacional o del nombre que más me guste, pero la verdad objetiva es esa. La diferencia que yo veo, y creo que, no sé si con esto contesto lo que usted me pregunta, es que las creaciones propias, basadas en nuestras experiencias políticas y nuestras historias, o sea, los nacionalismos populares, tienen respuestas objetivas y realistas a nuestra problemática. O sea, trabajan sobre verdades objetivas y sobre la transformación de una realidad concreta. No a través de entelequias intelectuales. Que eso creo que es uno de los graves problemas del intelectual latinoamericano. Yo lo veo en mi experiencia universitaria. Se encuentra en las llamadas universidades de élites extraordinarios estudiantes. Bueno, todos ustedes son docentes, tengo entendido, ¿no es cierto? Bueno, que saben de todo, o sea, de todo lo que se escribe en el centro. Usted le puede preguntar de qué el artículo tal que salió en la revista tal de la Universidad de Oxford y lo han leído. O qué se ha publicado en esos pensadores de la Rive Gauche parisina, ¿no es cierto? Ahora, cuando usted le dice a Hernández Arregui, ¿quién es? Calabrini Ortiz, el de la avenida o de la estación de subte. Bueno, ese es otro problema, ¿no? La desnacionalización de nuestros intelectuales, de no pensar en clave nacional. Lo decía Jaureche, ¿no? No hay que negar el fenómeno mundial, pero siempre hay que pasarlo por el sedazo de los ojos nacionales. Verlo en nuestra vida. Esa es la diferencia, creo que esencial, entre una construcción basada en experiencias propias, que algún nombre le tenemos que dar, nacionalismo popular latinoamericano. ¿Por qué? Y porque es, resalta el concepto de nación, participan las masas, popular, y se da en un espacio y en un tiempo histórico determinado, por eso latinoamericano. En contraposición a algunas otras, digamos, construcciones teóricas, que creo que son de más difícil aplicación, porque mejor no entendemos esa clave. Y ahí volvemos a ese tema que yo mencioné, ¿no? O sea, no quiero ser reiterativo, pero esa perversa asociación que existe entre intelectuales y medios de comunicación. Hay un gran teórico de los medios de comunicación, Sartori, en donde dice que los intelectuales han quedado rehenes de los medios de comunicación, Porque para que la idea sea popular necesita el medio de comunicación, si no, no sale del cenáculo intelectual. Y el medio de comunicación le abre la puerta a quien le conviene. Por eso el neoliberalismo arrasó en América Latina. Y una idea nacional y popular tiene que luchar día a día un espacio político, y bueno, y hasta ahora no le fue muy bien, digamos, ¿no? Pero, como decía al final de la charla, todavía conservamos esa cuota de pasión transformadora, que eso es prácticamente un rasgo muy distintivo de las culturas latinoamericanas. No sé si con eso...
Buen día, embajador Iñiguez. Yo soy Alfredo Vera, docente de Tigre.
No lo veo por la columna, pero bueno, sé que está, ahora sí lo veo.
Bueno, tengo la costumbre de tomar apuntes. Bueno. Aquí dice, desafíos políticos en la construcción de la unidad sudamericana. Los presidentes de Sudamérica están reunidos en Bariloche y tenemos un gran desafío político, ¿no? Pensando en nuestros mentores, en los que pensaron la patria grande, ¿qué reflexión podría hacernos usted, ayudarnos a reflexionar cómo empezar a vislumbrar una posible solución en cuanto objetivamente a esta nueva agresión del imperio estadounidense hacia Sudamérica, enclavando bases en Colombia?
Bueno, me gustaría tener la solución, pero lamento defraudarlo, no la tengo. Y tampoco tengo grandes esperanzas de que se encuentre una solución, por lo menos hoy. Las políticas imperiales no se caracterizan por la inmediatez, o no son reacciones espontáneas a una determinada situación de desagrado, sino que son políticas de largo plazo que se piensan con mucha anticipación y que forman parte de un entramado geopolítico sumamente complejo. Por lo tanto, no creo que lo que se ha hecho se pueda deshacer en forma rápida. Tampoco sé si se va a poder deshacer y si hay realmente voluntad del país receptor de que eso sea así. Entonces, hoy comentaba con algunos compañeros algo que hace varios años me dijo un gran pensador uruguayo, Alberto Metolferré, que me decía que la lucha vital de Sudamérica era que el imperio no pusiera sus pies en ese espacio físico y geográfico. Después todo lo demás era secundario. Bueno, hoy ya esto es un hecho. Bueno, evidentemente de poco nos va a servir protestar y todo eso, lo que hay que construir una alternativa política y, bueno, que esa... Si usted me pregunta, yo creo que esta es una derrota en el proceso de construcción de esa unidad sudamericana, pero como habíamos dicho antes, pueden ser derrotas, que son retrocesos, o derrotas estratégicas. Para que no sea una derrota estratégica y que por lo tanto sea algo de largo plazo y cambie la realidad objetiva, lo que tenemos que hacer es contrarrestarlo a través de otro tipo de medidas. Bueno, y alrededor de eso construir todo lo que podamos para fortalecer ese ideario de la patria grande. No es una tarea fácil. Si fuera fácil ya lo hubieran hecho gente un poco más inteligente que nosotros, ¿no? Porque tuvimos grandes pensadores a lo largo de la historia y grandes líderes políticos y han tenido sus problemas. Pero bueno, el desafío está y las políticas imperiales está. El hecho objetivo es que pertenecemos al espacio de la periferia. Son realidades que no podemos cambiar. Y tenemos que trabajar dentro de ese marco de realidad. Las armas que tenemos es construir un ideario común, buscar los puntos de contacto mínimos necesarios para poder contrarrestar esa política. Pero el hecho objetivo está.
Buen día. Sí. Yo le quiero hacer una consulta más localista, ¿no? Le quiero preguntar de cuáles son los espacios políticos que el actual gobierno argentino está dispuesto a ceder a estos movimientos populares. Bueno, que hay movimientos, grupos que evidentemente el gobierno toma como una ventaja política, ocurre en cualquier parte del mundo, pero ¿qué sucede, digamos, con estos movimientos más opositores? No sé si entiende...
No me queda muy claro lo que...
Claro, que digamos que estos nuevos movimientos populares que puede haber en la Argentina, ¿sí?
¿A qué se refiere con movimientos
populares? Ejemplo, puedo poner como ejemplo el movimiento, no sé, de Luis de Lía, ¿sí? Uh-huh. Como el más mediático, el más conocido. ¿Cuáles son los espacios que el gobierno cede a otros movimientos?
Bueno. Claro. Bueno... Mire, no, yo nunca le escapo a las definiciones, ¿no? O sea, yo desconozco la política objetiva del gobierno, o sea, no soy el que construye la política del gobierno. Y bueno, y esos movimientos, no sé si están inscriptos o no dentro del proyecto político gubernamental. Ya sea porque o no los incluyen o ellos mismos no quieren ser incluidos porque tienen una posición política diferente, ¿no? Ahora, creo sí que en líneas generales la construcción, digamos, del Frente Popular, eso es una palabra, bueno, bastante ambigua y media peligrosa, ¿no? Pero bueno, pero tenemos que usarla, ¿no? Debe ser hecha. O sea, si nosotros tomamos la experiencia del 45 de Perón, veremos que actuó con una amplitud muy, muy grande, ¿no? Le abrió las puertas de la izquierda a la derecha, a los sindicatos de origen socialista, comunista, inclusive. O sea, la construcción de un frente nacional y popular es una tarea muy compleja, requiere mucha generosidad del que ejerce el poder y también mucha comprensión del que no forma parte de ese espacio, porque formar parte de un frente significa siempre resignar una pequeña porción, ¿no?, de lo que uno cree que es la verdad absoluta. Está ahí en la habilidad de unos y de otros de poder identificar cuál es el verdadero enemigo. Y entonces que eso sea suficiente incentivo para resignar espacios en construcción, en función de una construcción colectiva. Las transformaciones que hemos visto a lo largo de América Latina, a lo largo del siglo XX, usted conocerá bien que son siempre asociaciones múltiples. La Revolución Mexicana no fue algo de un grupo de iluminados, sino fue una complejísima construcción social, contradictoria entre sí, se mataban entre ellos después, bueno, en fin, pero no importa. Lo importante es que crearon una masa crítica lo suficientemente sólida que le permite imponer un modelo. El varguismo fue algo parecido, el peronismo también. Y bueno, y se consiguen las transformaciones sociales. Pero, bueno, es una una tarea política que hay que hacer de unos y de otros.
Gracias.